bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 25 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada. Vamos a hablar a un mes y medio de las protestas, del aniversario de las protestas del 11J, la situación sociopolítica del país, apagones, falta de combustible, falta de medicamentos, alimentos. Hablaremos con varios entrevistados especiales en este espacio. También tendremos la visión de los campesinos con la crisis energética, cómo está afectando la producción en el campo cubano, y tendremos al final dos expertos sobre la misma temática. Hoy está recibiendo visita pues Lázaro Yuri Valle Roca y también pues José Díaz Silva. No va a ser seguramente posible hablar con sus familiares, tendremos mañana el testimonio al respecto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Comisión Justicia 11 informó que de más de 500 enjuiciados en Cuba por las protestas populares del 11 de julio, solo 5 personas han sido absueltas. Y también confirman casos de otro menor de edad a la espera de juicio por manifestarse el 11 de julio en Cuba. Se trata de Yotuel de Jesús Muñoz, de 16 años de edad, a la espera de juicio por manifestarse en las protestas populares en Manzanillo, en la provincia de Granma. No vengan a la frontera, no pongan tu vida en peligro, solo para ser devuelto, alertó el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esta semana sobre la situación migratoria a los cubanos. Y Rusia desea construir sanatorio para militares en las playas de Cuba. También hacen titulares a esta hora la crisis de medicamentos esenciales, fármacos y en farmacias y hospitales, informan cubanos de la isla. Guardia Costera repatria a 26 cubanos de regreso a la isla. Y pues se cumplen hoy los 50 aniversarios, el 25 de mayo, hace 50 años atrás, de la muerte en huelga de hambre del preso político Pedro Luis Boitel. Finalmente, Tribuna de La Habana publica que la nueva forma de compra de productos en la capital, como habían planificado las autoridades, en bodegas por cada circunscripción, ya está implementada. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos proponemos entrar ya en la primera sección con nuestros invitados en la tarde de hoy para analizar la temática nacional. Si logramos la comunicación, pues hablaríamos primeramente con Pedro Acosta, miembro de la Mesa del Consejo de la Transición Democrática para Cuba, desde la capital cubana, emprendedor y también, bueno, pues todo un y periodista independiente, todo un conocedor de la realidad nacional. La temática, bueno, pues la proximidad del aniversario del 11J y la realidad en el panorama nacional que enfrentamos en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional. En los últimos días, la inflación reportó la propia Oficina Nacional de Estadística e Información, se disparó durante el recién concluido mes de abril, más del 3,5%. También ha comenzado a bajar el euro, el MLC y el valor del dólar en el mercado cubano. Y esa es la realidad que pues enfrentamos en este momento. Las autoridades no encuentran solución a la crisis. Continúa estacionario el precio del peso cubano, totalmente devaluado de la bolsa negra, que alcanza los 150, 160 pesos por un dólar, euro o viceversa en MLC, mientras que en el mercado cambiario sigue 1 por 24. Así están las cosas en Cuba. Recordar un poco pues este aniversario. Hay un artículo de opinión de nuestro compañero y experto político Pedro Coso reseñando, pues, un día como hoy, la muerte hace 50 años de el mártir de la patria, Pedro Luis Boitel, pues, en prisión y que le costó la vida, donde cumplía prisión política por oponerse al castrismo, luego de una prolongada huelga de hambre en las prisiones castristas. ¿Quién lo diría? 50 años, un legado de heroísmo y fidelidad a la patria, pues de este hombre, pues Pedro Luis Boitel, así han dicho opositores cubanos que durante esta jornada, pues a lo largo y ancho acá en el sur de la Florida, se realizan todo tipo de recordación y homenajes de muchos de sus compañeros de prisión, un hombre infatigable, siempre presto a denunciar abuso y dispuesto a soportar cualquier castigo sin nunca rendirse. Es todo lo que tenemos en cuanto a esto. Vamos a pasar con nuestro segundo invitado, vámonos directamente a la capital cubana y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los que nos oyen y para tu equipo de producción, como siempre.
Marta, estamos a punto, tenemos varios temas, vamos a dejar el plato fuerte, el tema económico, para la segunda parte de la entrevista contigo, pero quisiera una reflexión tuya, pues que has estado trabajando arduamente, pues en toda la situación que enfrentan los presos políticos y sobre todo en el Centro de Derechos Humanos, sobre todo pues el tema de los presos del 11J. Vamos rumbo, falta algo más que un mes, menos de un mes y medio, para cumplimentar el primer aniversario de esa jornada de protestas masivas que el pueblo de Cuba dijo basta ya el 11 de julio de 2021, envuelto en medio de apagones, desabastecimiento, falta de medicamentos, falta de combustible, la realidad política, el hostigamiento policial, todo de todos conocido esa realidad. Bien, vamos rumbo al primer aniversario, aún se están celebrando juicios, aún quedan menores que están con petición fiscal sin ser enjuiciados, como es el caso de Jonathan Torres Farrat y otros más. Sin embargo, pues a punto de ahorita cumplimentar el primer aniversario del 11J, la situación es peor que el año pasado. Estamos otra vez inmersos en apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. No hay agua en muchas partes del país, los campesinos no producen alimentos, hay falta de combustible. El escenario que se dio el 11J se ha empeorado. ¿Cuál es la realidad de cara al primer aniversario del 11J que enfrenta la nación cubana y hacia dónde nos dirigimos, Marta?
Sí, yo solamente a eso, ese listado que has hecho, añadiría que han modificado el Código Penal para hacer más fuertes las sanciones a las personas que protesten y a las personas que se manifiesten en contra de la dictadura. Y en estos momentos, Tomás, la situación del país es muy difícil. Muy difícil desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Yo pienso que la gente se ha aguantado mucho para no salir a la calle porque están atemorizadas. Lo que hace la dictadura dentro de Cuba hay que vivirlo, porque tú lo cuentas y a lo mejor algunas personas hasta creen que es difícil e imposible de pensar, pero además de tener a la gente presa, que ya los tienen presos, como decimos los cubanos, los machacan en las prisiones. Y además de machacarlos a ellos en las prisiones, machacan a los familiares. Los familiares sufren muchísimo porque tienen una gran incertidumbre con respecto a la posibilidad de hablar y de ver a sus presos. Y en general, porque hacer una java para un preso en Cuba es una misión imposible. Ciertamente, muy difícil, porque no hay nada. Y la gente, pues, lo poco que tiene lo tiene que guardar para el preso en el momento en que le avisan que tiene la visita. Yo creo que en vez de mejorar, hemos empeorado. Y esta situación, que te repito, han estado incrementando el hostigamiento hacia los presos familiares y también hacia el pueblo en general, esta situación va a devenir en algo, porque no se puede seguir viviendo así. Es prácticamente imposible.
En medio de este escenario, Marta Beatriz, durante el mes de abril reportó la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba, la cifra es oficial, se disparó la inflación en el mes, 3,54, según publicó la ONEI. Cifras récord durante este mes, tiene pues un inicio de año que parecía que iba a disminuir la inflación, sin embargo va en aumento. En medio de este aumento inflacionario, pues ha comenzado también una disminución, según las fuentes del gobierno cubano, del valor del dólar, el euro y el MLC en relación a cómo estaba en el mercado hasta ahora. ¿Cuál es tu lectura de la inflación y esta supuesta disminución del valor de la moneda dura que entra al país, que algunos dicen que es contradictorio lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu lectura?
Sí, seguro. Desde el punto de vista económico es totalmente contradictorio. Los escenarios económicos se repiten y se repiten durante toda la historia de la humanidad, y es imposible pensar que con tanta escasez, con tanta inflación, ahora resulta ser que cuando te van a mandar pesos cubanos de los Estados Unidos convertidos, los dólares convertidos en pesos cubanos de los Estados Unidos, ahora van para atrás. Llegó un momento que estaba a 98, 100 pesos cubanos por un dólar, y ahora las empresas quieren darte 80, 85 y hasta 90 pesos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas compañías que funcionan en los Estados Unidos son de la dictadura. Y en estos momentos la dictadura está tratando de bajar ficticiamente el valor del peso cubano con respecto al dólar. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que en breve esto, en vez de bajar, porque esta bajada ficticia no tiene ningún tipo de sedimento, o sea, que no se puede mantener. Y pienso que en breve las cosas van a ser diferentes. En vez de 100 pesos o va a seguir subiendo, subiendo, podrá llegar a 200 pesos por peso cubano, 200 pesos cubanos por dólar, porque indiscutiblemente no hay una base científica para explicar lo que está sucediendo. Lo único que se puede explicar es esto que te estoy diciendo, que es ficticio totalmente.
Marta, entonces que podemos concluir que el entierro, la devaluación del peso cubano continuará a todo tren.
Correcto. Puede ser que ellos en un momento determinado, como en este mismo momento, estén tratando de hacer triquiñuelas como siempre, porque es que la dictadura está acostumbrada a eso. La dictadura está acostumbrada a mentir, a la falsedad, a hacer cosas que no tienen ninguna expectativa. En un momento determinado como este que está sucediendo ahora, puede ser que logren, a través de todos los factores que tienen a su medio, a su alcance, logren bajar un poco el nivel de cambio, pero eso no aguanta, Tomás, es algo que no aguanta, porque las necesidades son muchas. Y si bien es cierto que la gente lo que quiere es hacer líquido sus propiedades para poder seguir del país, eso va a seguir creciendo. La gente no se va a aguantar, ni la gente va a pensar que porque el gobierno de Biden ha tomado tres medidas o cuatro nuevas, como para decirlo de una forma ridícula, no piensa la gente que eso va a solucionar la situación del país.
Por cierto, Marta, volviendo al 11J, acaba de publicar la Comisión Justicia 11 en redes sociales dedicada, entre otras organizaciones, también lo hace el Centro de Derechos Humanos, da cuantificar el tema de los menores y de la cantidad de presos. Ha aparecido un nuevo caso de un joven menor de edad enjuiciado, en espera de, perdón, procesado y ya con petición fiscal que está esperando juicio por el 11J. Se trata de Yotuel de Jesús Muñoz, de 16 años de edad, vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y que fue confirmado por Justicia 11 este martes. El joven está con medida cautelar de reclusión domiciliaria, con una petición fiscal de 4 años por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. 16 años, Marta. Y vale la pena, Marta, destacar que ya de más de 500 personas que ya han sido condenadas y en espera de sentencia firme, bueno, hasta ahora, todos los condenados, solamente 5 casos han sido absueltos de todos los enjuiciados. Obviamente, este proceso del castrismo contra los manifestantes pacíficos del 11J es ejemplarizante, Marta. Esto es para meter miedo, el terror.
Sí, eso es lo que te decía, que esta es la parte en que están metiendo de miedo a la gente, y que por eso es que la proyección del año del 11 de julio no se puede hacer pensando que pueda haber otros 11 de julio, porque de verdad la gente tiene mucho miedo. Y cada uno lo que quiere es resolver su problema personal. El cubano no se ha sensibilizado con la situación social. Todo el mundo quiere resolver su problema personal. ¿Y cómo lo resuelven? Yéndose del país. O sea que esto es la realidad de lo que está sucediendo en Cuba, un país que está adoctrinado totalmente por la dictadura y que está bajo la bota en estos momentos de Díaz-Canel.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba. Al día de La Habana nos vamos a Bayamo, en Granma. Vamos a hablar allí, tenemos vía telefónica al agricultor, al campesino Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a los fuera de Cuba.
Bueno, el país está inmerso en otra ola de apagones masivamente, de oriente hasta occidente. Hay varias termoeléctricas que están fuera de servicio, según el oficialismo, por averías y reparaciones. Sin embargo, nos gustaría tener de usted el ángulo. ¿Cuáles son las afectaciones para los campesinos de este apagón a nivel nacional?
Bueno, mira, la situación del país completamente está en caos. En primero, porque con el déficit de combustible o con los problemas de la electricidad, hace que sea más dura la vida de la persona. Y en el campo, imagínate que muchas partes en el país se utiliza algún tipo de regadío que utiliza la electricidad. Significa que no hay manera de cultivar entonces si se mantienen los apagones.
Bueno, y entonces esto va a tener un impacto en las producciones.
Claro, porque mira, si continúan estas situaciones, que parece que se va a postergar en el tiempo porque no se avizora. Bueno, hace un tiempo atrás hicieron mucha propaganda a unos barcos flotantes que iban a producir electricidad en el puerto de La Habana, el puerto Cienfuegos, Santiago de Cuba. No sé qué paró con esa noticia, de momento se desapareció eso. Esa propaganda no la han puesto más. Pero sí te digo que si continúa la situación desastrosa con la electricidad, más hambruna va a haber porque no se va a producir tampoco.
Emiliano, ¿cuántas horas se está yendo finalmente ahí en Bayamo la electricidad?
Bueno, aquí se va, hay veces que la quitan por la mañana hasta las 11, 12, la vuelven a, la ponen una hora o dos, la quitan otra vez por la noche, la vuelven a poner de madrugada. Eso, no hay un horario, no hay una estabilidad. Le dijeron que la promoción a la población iba a ser anunciado con tiempo los apagones para que la familia tomara medidas. Eso completamente fue falso, una mentira más del castrismo. Se va cuando el gobierno le da la gana y la quitan y la ponen cuando le da la gana.
Bueno, entonces esto es muy dramático, porque si al menos es escalonado y con un horario establecido, ustedes se pueden preparar.
Exactamente, avisan a la familia cuando viene electricidad cocina los alimentos por la mañana, aunque lo vaya a consumir por la tarde, pero es una locura extrema. La quitan cuando quiere y la ponen cuando quiere. El desabastecimiento es total, la hambruna total, la desesperanza total. No se sabe qué va a pasar con este pueblo, Tomás.
¿Ya hay un impacto en la producción del campo?
Claro, si mira, ahora mismo con los cupés, con el poco combustible que hay, no se puede sacar porque no hay electricidad. A veces cuando lo liberan, que es cuando nosotros podemos comprarlo, porque generalmente en los cupés, que son del gobierno, de Gaesa, el problema está que se lo dan a las empresas del Estado. Y cuando lo liberan para las personas que pueden comprarlo, para trabajar independiente, llámese los boteros, llámese los trabajadores por cuenta propia y otras, no podemos comprarlo porque entonces el cupé no hay electricidad para extraerlo y que las personas puedan comprarlo.
Entonces imagínate tú, ustedes los que logran tener un vehículo para el arado, para la rotulación de las tierras, debe estar dificilísimo para los equipos que necesitan combustible poder adquirir el petróleo.
Sí, exactamente. Mira, aquí en esa zona donde yo vivo, en El Horno, entre Bayamo y Guisa, hay una empresa que se llama Cubatabaco aquí, otra hay dos empresas que brindan servicio a los campesinos. Cuando vas a ver los tractoristas para que te hagan, si no tengo combustible, ¿y dónde vas a buscarlo? Si en los cupés no lo liberan, cuando lo liberan no hay electricidad. Es prácticamente más hambruna lo que va a haber con el problema de la electricidad en el país.
Gracias, Emiliano González, desde Bayamo, Cuba, con el tema de la falta de combustible y los apagones. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 25 de mayo. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: «Es mucho hombre esta mujer», que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 25 de mayo, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, en la grata compañía de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda continúa siendo cargada en la segunda parte de este espacio. La situación del campo en medio del apagón nacional que enfrenta el país es objeto de análisis por el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde San Diego de los Baños, en los Palacios, en el Pinar del Río Cubano, en el occidente del país. Tenemos a su líder, el líder de la Liga de Campesinos, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes y mi saludo para todos los oyentes.
Bueno, hablábamos con un campesino en el oriente cubano, Emiliano González. Bueno, pues el gobierno, el país está en un apagón nacional, incluyendo la capital cubana. Pero bueno, ya en este espacio hemos hablado del impacto del apagón para los cubanos, los muchachos en la escuela, las horas sin dormir, sin poder realizar la elaboración de los alimentos, todo el escenario que conocemos. Ahora, hay un área que es importante. El campo cubano, los tractores, las turbinas, los tabaqueros. ¿Cuál es ya el impacto que tiene en el occidente este apagón energético que dice el gobierno cubano que no es un problema de combustible, pero son supuestamente, entrecomilladas, Esteban, averías y reparaciones? Pero es que tampoco en los cupés hay combustible, tampoco hay petróleo y tampoco hay gasolina. ¿Quiere decir que hay averías en las estaciones de combustible también? ¿Cuál es el impacto que está teniendo para los campesinos cubanos este apagón?
Bueno, mira, Tomás, de cierto, ha hecho un preámbulo bastante bastante cerca, diría, lo más cerca posible de la situación en Cuba. La situación aquí en todo tiempo es pésima. En todos los programas los cuales yo hablo, quizás muchas oyentes puedan decir, no, esta persona es demasiado pesimista. Es que no puede haber optimismo cuando la realidad que vivimos es tan tétrica, tan pésima, incalculable ha sido y es en estos momentos la situación de los efectos que está causando la falta de fluido eléctrico en todas las esferas. Ya, como usted ha dicho, habló de en el término de lo personal, de la vivienda, de todo lo que está afectando. No, en el campo, precisamente, ya la falta de combustible era evidente, los cupés sin combustible, sin gasolina, sin petróleo,
De hecho, hay muchos guajiros, muchos campesinos que lo que tienen son turbinas eléctricas, que después de toda esta revolución energética se pusieron muchas turbinas eléctricas. Usted se imagina que tienes que hacer cualquier tipo de riego, cualquier tipo de laboreo en el campo y no sabes ya en qué momento lo vas a hacer, si por la madrugada, por la mañana o por la tarde, porque lo que te están poniendo son 2 horas de corriente al máximo. 2 horas, todo el otro tiempo es apagón, a veces se va la corriente por la mañana, el día entero, y viene por la tarde, pero a veces viene 2 horas por la tarde y se vuelve a ir por la noche. Entonces ya realmente esto se ha convertido en una locura para todos, y precisamente sigue afectando más en lo que es la cuestión agrícola, y la cuestión agrícola, que es quien prácticamente que ya está demasiado afectada, es un efecto dominó, ya sigue afectando todas las demás esferas. Las poquitas que hay, microempresas de todo, ahora vienen mango, donde se procesa todo este mango que del excedente que el campesino no lleva para la fábrica La Conchita, que es donde es una fábrica estatal, y que tienen pequeñas microempresas, en qué tiempo elaboran ese producto. Y así sucesivamente pasa con todos los productos. Toda la situación aquí es pésima, caótica, con el fluido eléctrico. Entonces ya esto se ha convertido, Tomás, en una falta de respeto, en una situación que no tiene parangón en ningún sentido.
Esteban Ajeta Bascal, acaba de informar la prensa castrista que la zafra volvió a hundirse en Cuba. No se cosechó ni la mitad de lo que se produjo en el 2021. Se concluyó solo el 52% del plan previsto, que eran 911.000 toneladas para el presente año. O sea, básicamente es 500.000 de toneladas lo que se hizo, y muy inferior a los 1,2 millones de toneladas que se hicieron el año pasado. ¿A dónde ha llegado, Esteban, la zafra cubana, que en un momento determinado Cuba llegó a producir hasta 8 millones de toneladas de azúcar en los mejores años? No existe básicamente, cuéntanos.
Exactamente, mire, usted sabe que bueno, aquella famosa zafra de los 10 millones, que al final fue una falsedad, se produjeron malamente, utilizando todos los recursos habidos y por haber, 7.000.000 de toneladas de azúcar. Entonces, ahora ya ni siquiera somos capaces de llegar al millón y tanto. ¿Qué nos va a entender esto? Toda la decadencia durante todos estos 60 y tantos años que hemos sufrido. Todo ha sido una decadencia día a día, y eso se nos da en todas las esferas de la agricultura, en todas las esferas que tiene que ver precisamente con esto, con el PBI del país. Quiere decir que esto va de mar en peor y seguirá de mar en peor si no tenemos en cuenta la campaña Sin Campo No Hay País, que usted sabe las 5 medidas que nosotros le hemos planteado al régimen.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en los palacios?
Bueno, le digo que aquí en los palacios no es que se está yendo. Estamos teniendo de dos a tres horas de fluido eléctrico en horas del día, y por la noche a veces se va la noche entera. Esto es catastrófico.
Increíble. Gracias, Esteban Ajeta Bascal, en los palacios Pinar del Río. Nos quedamos en el occidente cubano para seguir teniendo el pulso de lo que está pasando allí. Vamos a intentar la comunicación con un tabacalero en San Juan y Martínez, Osmani Pobo Hernández. Vamos a ver si establecemos la comunicación con Osmani para que nos dé su visión de qué es lo que está pasando con los tabacaleros y el impacto de estos apagones de largas horas que enfrenta el país a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos días, anunciado ya oficialmente por la empresa eléctrica cubana. Apagones enormes, y tenemos ya la comunicación en San Juan y Martínez. No la tenemos todavía. Vamos a ver si establecemos la comunicación con Osmani Pobo Hernández, que tiene un sembrado importante de tabaco hoy en San Juan y Martínez, y la situación es bastante compleja con los apagones. Hay campesinos y tabacaleros que ya han decidido incluso entregar las tierras ante la situación que tienen con el desabastecimiento y el endeudamiento que tienen con el Banco Cubano y demás. La situación compleja ahí, y vamos a ver si ya tenemos la comunicación, creo que sí, en San Diego, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, el contacto ahí con Osmani Pobo Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, la actualización de última hora, ¿qué está pasando, Osmani, con los apagones profundos a lo largo y ancho del territorio nacional que están enfrentando los campesinos cubanos? ¿Cuál es el impacto para ustedes ahí en San Juan de Martín y los Tabacaleros de este apagón? Que dice el gobierno que no es combustible, pero si vas a los cupés tampoco no hay combustible y en las casas no hay electricidad. ¿Cuál es el impacto para los Tabacaleros?
Bueno, Tomás, aquí no se ha podido, lo poquito que se ha podido cosechar, todo se ha echado a perder. El maíz, todo lo que se ha cosechado hasta ahora se está echando a perder. Y muchos campesinos que sembraron el tabaco, atrasado, ¿ves? Entonces ya el tabaco se está secando en el campo porque no tiene forma de cómo echarle agua al tabaco. Entonces el gobierno nos dice que el presidente de la cooperativa que no hay petróleo. Y con respecto a la corriente es lo mismo que está sucediendo, que achacan a el combustible y achacan a una planta que está rota por allá por matanza, pero no podemos entender. Aquí vemos campesinos que todos los días llevamos como 15 días llamando para La Habana, que tenemos familiares en La Habana, y en La Habana nos dicen que no se va la corriente. ¿Cómo es posible que si las afectaciones son para todo el mundo, en La Habana va a haber corriente? Porque aquí, en la parte del campo donde vivimos nosotros, aquí en Piedras de Río, San Juan y Martín, aquí se va la corriente todos los días, 2 y 3 veces diario, Tomás. Aquí, y pueden llamar para que verifiquen. Así va, aquí se va la corriente todos los días, 2 y 3 veces diario. Donde hay niños, donde se pasa mucha calor, la quitan a las 6 de la tarde, hora de hacerle comida a los niños, la quitan a las 2 de la mañana. Ellos dicen que es por el petróleo, pero no puede ser el petróleo, porque, Tomás, en La Habana nunca se va la corriente.
Osmani, sí, acaba de... Hay otro tema que queremos hablar contigo, pero ante todo, acaba de informar la empresa Ascuba, que incumplió nuevamente, acaba de concluir la zafra. El gobierno cubano incumplió el plan, que eran de 911 mil toneladas, no eran ni ya de 1 millón, se cumplió el 52%, aproximadamente 460 mil toneladas de azúcar produjo el país, un país que en un momento determinado produjo en su época de gloria 8 millones de toneladas de azúcar. No existe básicamente la zafra azucarera, ¿por qué?
Tomás, el problema es que hay muchas personas que están sacando a la luz la verdad que tiene este país. Aquí en este país siempre se ha cosechado buen tabaco y siempre se ha cumplido el plan. Pero ¿qué pasa? Que en estos últimos años ellos le echan la culpa al bloqueo, y el bloqueo que tienen ellos es un bloqueo interno, porque ellos no están de acuerdo con que los campesinos se hagan... Ellos dicen que los campesinos no se pueden hacer ricos, que los campesinos no pueden tener mucha cantidad de dinero, no sé por qué. Entonces, ahora los campesinos no quieren trabajar porque el banco no les paga un crédito, el banco no les da crédito para trabajar, tienen que trabajar ellos prácticamente con su esfuerzo propio. Entonces, muchos campesinos están entregando la tierra, ya aquí, que conozca yo, hay como un total de unos 15 o 20 campesinos que ya quieren retirar la tierra ya. Y lo que pasa es que ya conocen, es que se ha dado a la luz la verdad, entonces... Y ellos no tienen forma de cómo meterle en camino en la situación de los campesinos.
Vimos un campesino que nos mandaste el video que dejó echar a perder incluso las producciones de tabaco por falta de recursos y iba a entregar.
Sí, ya ese, imagínate que ese campesino ya él tenía otro campo más a la parte de arriba que tenía 100,000 posturas de tabaco y ya le metieron los animales porque el banco no le quiso dar el crédito y ya no tuvo solución, entonces ya dejó que se perdiera el tabaco.
Porque es lo que tiene un usufructo.
Sí.
Increíble. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez, para nuestro espacio. Y en este segmento de Cuba al Día, en breve, vamos a intentar darle la bienvenida en la capital cubana, si logramos la comunicación, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar con él sobre inflación y el precio del dólar. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues importante, tenemos el contacto ya en La Habana con el asesor de emprendimiento y también máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Gracias, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, la ONEI acaba de informar, usted por supuesto debe estar al tanto de esto ya, durante el mes de abril se disparó nuevamente la inflación en Cuba, aumentó 3, algo por ciento la inflación en el mes de abril, según las cifras oficiales que tiene el gobierno de Cuba. Se proyecta pues un aumento del 52% de promedio nacional para el año en cuanto a la inflación. Ángel, ¿qué está pasando nuevamente? La inflación en el mes de abril, según la ONEI, pues tuvo una variación incrementando un 3,54%. A la misma vez, algo que no sé cuán contradictorio puede ser, se está reportando desde Cuba que está disminuyendo en el mercado informal el valor del MLC, del euro y del dólar frente al peso. Su lectura de todo esto.
Bueno, yo creo que Tomás, hay que partir de una cuestión fundamental. Los datos que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba se refieren a la tasa bancaria, es decir, a un proceso inflacionario respecto a la tasa bancaria del Banco Central de Cuba y no a lo que corresponde con el mercado informal y, dicho sea de paso, el mercado interno cubano.
O sea, tú estás hablando que los números ellos los sacan por el 1 por 24.
Exactamente. Es decir, entonces no se corresponde con la realidad que experimenta el mercado. Entonces hay que partir de esa idea y entonces a partir de ahí hacer un análisis real del asunto. Podemos decir que el MLC llegó a alcanzar el día 20 400% de inflación dentro del escenario cubano. Ahora bien, las medidas especulativas del gobierno cubano, hay que decirlo así, del ministro Alejandro Gil, sobre que comenzarán a ofertarse a la venta del MLC a el sector privado, para nada tienen que ver con los hogares cubanos, es decir, que son incide en las personas naturales, en el ciudadano común. Lo que sucede es que el mercado cubano en este momento funciona de manera muy variable. Hay una crisis estructural de la economía cubana y en tal sentido, bueno, ahora mismo comienzan también a agotarse las divisas y comienzan también a aparecer otras variables como es esta, la que acaba de anunciar el ministro Alejandro Gil, y mucha gente se lanza desesperadamente a colocar sus dólares y sus euros en el mercado pensando o temiendo que va a disminuir, cuando la afirmación del ministro Alejandro Gil se corresponde con un interés, que es que sencillamente ha llegado a 5 veces, ha aumentado 5 veces el valor de la tasa de convertibilidad del MLC, del dólar y del euro en el mercado informal, y se espera que llegue a 10 veces. Este anuncio del ministro Alejandro Gil se corresponde a un interés por, vamos a decir, colocar en un stand-by el proceso inflacionario cubano y sencillamente detenerlo para que dé chance a ese 2023 a llegar con una tasa de convertibilidad, en el caso del MLC, de 240, del euro sobre los 280 y el dólar norteamericano sobre los 250. Esa es la situación real. Lo que sencillamente, es decir, debía suceder es que aumentaran 10 veces los precios, 10 veces han aumentado los salarios y 10 veces deben aumentar los precios de las distintas monedas en el mercado informal. Y el ministro cubano se ha adelantado y ha dicho, bueno, ha llegado a 5 veces, vamos a comenzar a vender, pero esa medida aún no tiene un basamento jurídico, es decir, no ha salido nada desde el punto de vista de gaceta oficial, no ha sido publicado nada de que se va a comenzar a vender a los emprendedores cubanos. Por otro lado, hay que mencionar como elemento interesante en todo esto, es que hay una crisis de oferta dentro del escenario cubano, de bienes y servicios, y ha aumentado también la demanda en el mercado interno, y esto está también conduciendo a una crisis mayor dentro de este escenario complejo que es la economía cubana.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Ciudad de Panamá. En breve tendremos la participación de Yaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también pues un miembro prominente pues la sociedad, del exilio cubano. Bueno, pues las bienvenidas y las buenas tardes desde Ciudad de Panamá pues al abogado Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted.
Bueno, estamos cerrando la segunda quincena ya del mes de mayo, nos aproximamos en algo más de un mes al primer aniversario del 11J. Un escenario que, como usted conoce perfectamente, produjo unas masivas protestas en Cuba que han traído pues el encauzamiento de cientos de personas, menores de edad, injustísimos juicios que todavía se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay incluso aún jóvenes y menores de edad que están con petición fiscal sin ser enjuiciados. A la vez que esto ocurre y estos juicios ejemplarizantes, las condiciones que llevaron al 11J al 2021 vuelven a incrementar su deterioro en Cuba. En este momento, Yaxis, estamos sufriendo apagones masivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Las autoridades cubanas dicen que no es combustible, que la situación tiene que ver con averías y problemas de mantenimiento. Sin embargo, no sabemos si las averías llegan también a los cupetes, a las estaciones de combustible, porque en La Habana hemos visto muchas fotos y en redes sociales también hay cola en los cupetes para echar petróleo porque no hay con abundancia. Sumado a esto, hay escasez de alimentos, de medicamentos y el ambiente está caldeado. Tenemos reportes y Axis hoy aquí en nuestro espacio que en varias partes del país, cuando se van los apagones, sale la policía a patrullar a las calles. ¿Sabrá usted a temor a qué? ¿Cuál es el escenario que enfrentamos y hacia dónde nos dirigimos en este cuadro a punto de el próximo mes y medio tener ya el primer año del 11J?
Bueno, el país está viviendo una situación crítica y, como advertimos desde hace meses, el régimen se ha concentrado más en reprimir, en acallar, en encarcelar, en disuadir, por ejemplo, ahora con el Código Penal, pero no en solucionar los problemas que está viviendo la gente. Y siempre que sale el ministro Gil, y lo digo ministro Gil porque tiene que ver la situación económica del país, es grave. Siempre que sale a vender algo distinto, con un cuento chino distinto, y los resultados son muy pobres. Los resultados son pobres, como, por ejemplo, lo de la tarea ordenamiento, que ha sido un desastre. Entonces, la situación es crítica y yo diría que están las condiciones de base que generaron las amplias protestas sociales pacíficas que ocurrieron en la isla en verano pasado.
O sea, dirías tú, Yaxis, que la receta del oficialismo a lo que ocurrió en los CJ es represión y no solución para que no vuelva a ocurrir.
Efectivamente. Y ahora están apostando a mejorar un poco, quizás con Estados Unidos, pero es muy difícil, muy difícil. Las causas de la situación cubana no son ni siquiera coyunturales, ni siquiera internacionales, sino que es el modelo, el sistema que no funciona, y ellos no han tomado ni una sola medida, y mira, por ejemplo, el economista Elías Amor se lo ha dicho, ni una sola medida estructural, es decir, que vaya a las causas reales del problema económico cubano. Por tanto, estamos en una situación muy grave para el país y no es prioridad, o pareciera que no es prioridad para el gobierno, ni incluso para la comunidad internacional, exigir los cambios político, económico y social que el país necesita.
El observatorio ha hecho varios trabajos sobre el tema de los medicamentos, ustedes lo han publicado. Resulta ser que ahora, Yaxis, nuevamente, lo que hemos podido conocer en el día de hoy con una serie de entrevistas que hicimos acá, básicamente lo que se está resolviendo de medicamentos es a nivel de bolsa negra. Cuando los cubanos llegan a los hospitales para X procedimientos o que incluye hasta cirugía, los mismos médicos le dan la lista de lo que tienen que llevar, que incluye desde guantes hasta utensilios para el procedimiento, que hay que comprarlo en bolsa negra porque por el llamado tarjetón del MINSAC nada está llegando. Y me decían personas hoy en Cuba que la situación se ha deteriorado porque las mulas que viajaban de Cuba a Rusia por la guerra de Ucrania, eso está detenido. Es para darte una arista de lo que está ocurriendo. O sea, que el escenario puede empeorarse.
muy grave, 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos, y aquellos que los consiguen, el 20% son medicamentos vencidos. Otro tanto por ciento tiene que acudir al trueque, al mercado negro. Es una situación lamentable en el paraíso de los derechos sociales que siempre se ha vendido al gobierno cubano y a Cuba, donde se construyen hoteles, pero no se construyen hospitales ni se busca medicamento para la gente. Es triste y lamentable lo que está pasando.
Gracias, Yassi Cires, en Ciudad de Panamá, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado allá en Ciudad de Panamá. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este miércoles 25 de mayo, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes. Y los esperamos mañana.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.